Estamos aquí esta mañana en el capítulo de Juan, el libro de Juan, capítulo 4. Queremos estudiar este capítulo un poquito más lentamente que los otros capítulos porque hay mucho aquí para entender. Oremos, Padre. Estamos aquí esta mañana riendo tu palabra y queremos venir a ti con corazones abiertos. Queremos entender lo que estás nos diciendo esta mañana. La semana pasada estábamos hablando, discutiendo esta mujer en el pozo. Porque esta mujer era un ejemplo de una persona que hablaba con Dios o con Jesús. Y la mujer en esa cita divina viaja ahora en un viaje que transformaría a ella a través de la renovación de su corazón y su mente. Al principio, ella pensó que Jesús era más que otro hombre judío. Luego, en el versículo 9, se cambió a llamarlo Señor. Y en el versículo 11, lo llamó un profeta. En el versículo 19, terminó adorándolo como el Cristo de quien ella esperaba. Ella no vino buscando a Dios. Ella solo quería agua. Ella tenía sed. Ella quizá no comprendió lo que estaba sintiendo. Ella no vino en busca de Dios, pero Dios en ese día vino a buscarla. You know, ella comenzó por ser racional y realista. Su vida privada y su lenguaje nos da una visión de la mujer terrenal, sensual, práctico, individualista y sin embargo sigue buscando. A pesar de todo, todavía en última instancia regala esta visión de su corazón como necesitados y con ganas y como carente como cualquier otra persona. Ella era una mujer que había arrojado las limitaciones de moralismo y el dogma por la libertad percibida del individualismo y una actividad mundana de cumplimiento. Ella era en muchos sentidos la misma persona que todos nos encontramos con todos los días en nuestro propio mundo. Ella era como la persona que hemos categorizado como bloqueado y arraigada. No es de ninguna manera esa persona está saliendo de allí. Pero nuestra percepción de esta mujer habría sido tan malo como nuestras percepciones son a menudo acerca de las personas nos encontramos todos los días. Es porque no somos capaces de tener en cuenta un par de cosas. Uno, que hay un agujero del tamaño de Dios, ineludible y insaciable en el interior de cada uno de nosotros. Y que a pesar de un curso de la vida a menudo del esfuerzo, nunca puede llenar con éxito ese agujero con algo más. Es tan crítica que no nos olvidamos de que la verdad. La gente puede encubrirlo, restarle importancia, decir que es insignificante o incluso negar su existencia todos juntos. Pero sabemos mejor, por lo que podemos saber con seguridad que de hecho algunas personas buscan la redención, pero todo el mundo quiere la redención. El mundo está obsesionado con esa búsqueda. Es lo que impulsa el mercado y lo que combusta las indulgencias de la carne. La segunda cosa que nunca podremos olvidar es la soberanía de Dios. Su gestión de todas las cosas. Él es el dueño de citas divinas, el autor y instigador del efecto mariposa. Nada es casualidad y no hay tal cosa como la suerte. Toda la búsqueda, todo el experimentar, todo el ensayo y error ha llevado a esta mujer a esta cita. Esta fue una cita hecha en el cielo antes de que ella naciera. Una cita quizá causada por derramar el cubo de agua esta madrugada en su casa, o accidentalmente sobredormir, o inexplicablemente golpear todas las luces de tráfico que sale de la ciudad ese día. Eso fue organizado por el omnisciente, omnipresente, que todo lo sabe, todo el mundo a la vez. Omnipresente Dios, que hace las citas de reuniones personales para nosotros si buscamos tener ellos, y a veces incluso cuando no lo hacemos. Jesús a menudo no esperó a que este tipo de gente para encontrarlo. Fue a ellos. Este pozo samaritano es solo uno de los lugares inverosímiles que encontramos a Jesús en los evangelios. Nos lo encontramos en el vino toma de fiesta de bodas, en la oscuridad de la noche con los líderes religiosos del incógnito, caminando sobre el agua durante una tormenta y subir a una barca, y la lista continúa. Debemos dejar de buscar a los perdidos para venir sentarse en las bancas domingos por la mañana y en su lugar llevar a Jesús a ellos. La perdida están aquí entre nosotros de hecho hoy en día, pero serán los más difíciles de convencer de su estado perdido. Para la religión es el mejor lugar para esconderse de Jesús. Esta mujer le gusta la idea de que no tener que ir a buscar el agua de nuevo. Todo en el intenso calor del día. Y ella dijo, oh sí, señor, yo le encantaría tener algo de esa agua. Y luego, yo nunca tendría que volver aquí y llevar esta agua de vuelta a casa de nuevo. Pero sus ojos estaban empezando a abrirse. Y ella todavía no entendía completamente. No tener que volver al pozo habría tenido el beneficio secundario de no tener que esquivar las otras mujeres y los susurros y el rejuir. No tendré que recordar lo que el ejercicio de sus libertades le había costado. Jesús ahora exponer suavemente su pecado. Pero lo hizo solo para abrir los ojos de ella y de nadie más. Actualmente ella estaba viviendo con un hombre, no la primera. Y Jesús la puso en una situación en la que efectivamente confesó tal sin provocación. Esta no era una mujer malvada, sino simplemente un ser mundano. Construimos muros entre nosotros y ellos. Cuando pensamos en esos términos, son malos, así que tienen que huir de su presencia o algunos de sus maldades pueden conseguir en nosotros. Tenemos la tendencia a pintar esas escenas con grandes rasgos, atribuyendo su comportamiento a un conocimiento consciente del pecado y del mal, ya a propósito de elegir como sobre la bondad de algún tipo de rencor retorcido. Pero la realidad es que solo están siendo irredento. Están siendo normal para su mundo. Esto fue solo una mujer que se había perdido en el camino de la vida, mientras que todavía en busca de ella. Fue por esto vino Jesús. Fue por estas personas. No por el bien y el buen hombre moral. Jesús diría más tarde en Lucas 5, versículo 31, que los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos, y por lo tanto no había venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús dijo, dame de beber. Fue un arrancador simple y humilde de la conversación para que Jesús quería ir con esta mujer. Con esta conversación fue capaz de salvar una comunicación entre él y esta mujer. No empezó con la condena, ni siquiera empezar una conversación sobre la fe o necesidad o el pecado. Él primero derribó los muros que los separaban y luego tuvo un camino claro a su corazón. Podemos tomar nota de la lección que nos dio en la metodología. Jesús dedica a la gente donde estaban. A lo largo de su ministerio, a la aplicación de las cosas comunes caracteriza su ministerio de enseñanza. Aquí delante de nosotros, él usa el concepto de la sed para enseñar cómo la humanidad está sedienta espiritualmente. En otra parte, él utilizó el viento para enseñar acerca del Espíritu Santo. Utilizó el sembrador y la semilla para enseñar el evangelismo. Se identificó con el pescador y dijo, yo les haré pescadores de hombres. Él hizo un milagro que implica pan para mostrar que él era el pan de vida. Con esta mujer empezó con una conversación, no un folleto. ¿Qué es el camino de Jesús? Cuando estás introduccionando una persona a Jesús, primero, vaya a donde se encuentran los no cristianos. Y mientras que estamos haciendo así, tenemos que tomar cuidado o ser cuidado de los lugares en los que estamos. Tenemos que vaya a donde se encuentran los no cristianos. Así como en el versículo 4 de este capítulo. Número 2. Hablar con ellos con el respeto y no con un sentido de superioridad o de una manera paternalista. Así como en versículo 4 y 7. Versículo 7 dice: dice que llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le habló con ella. Número 3, reunirse con ellos donde están, con atención especial a cualquier necesidad que pueda discernir en ellos. Así como en versículo 10. En el versículo 10, Jesús contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me perderías a mí y yo te daría agua viva. Número 4, hablar del gran regalo de Dios. No necesariamente citando versos, pero solo diciéndoles que Dios tiene un don gratuito. Que Dios tiene un don gratuito para ellos. Así como en versículo 10. Número 5. Trate de usar ilustraciones o imágenes de la vida cotidiana. Un hombre de una conferencia que yo asistía me dijo que mientras que estamos compartiendo el evangelio con otras personas, es importante hacerlo con una Biblia en una mano y una revista en la otra mano, porque tenemos que entender lo que está ocurriendo en nuestro mundo hoy. Y si no tienes una idea, ni ideas de lo que está ocurriendo en el mundo, es difícil hablar con otras personas acerca de las cosas que están aplicando a ellos. En los términos de la realidad del mundo que en lo que estamos viviendo hoy, sin cambiar el mensaje de Dios, sin cambiar las escrituras. Número 6, dígales de la satisfacción real disponible para satisfacer las necesidades de uno. En versículo 14 dice: pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. El mundo está lleno de soluciones hacia la psicología o las drogas legales o ilegales. O tipos de religión. Que nos prometan un tipo de paz, pero no hay en el mundo, porque solo hay paz en Jesús. Número 7, darles una abertura para ser honesto acerca de su pecado. Que habla de su mayor necesidad. Si me oyes ahora y no pienses que estás un pecador, solamente tienes que pedir de unos de tus amigos y vas a realizar que estás un pecador, eres un pecador. Porque pecado es más de simplemente tomando las drogas o matando a una persona. Es nuestros pensamientos y acciones. Número 8 dice, no se desvíe. Como en versículo 4, 11 hasta 12 y 19 hasta 21. Así en este capítulo, cuando dijo la mujer, segura que usted es un profeta, así que dígame, ¿por qué ustedes, los judíos, insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar? Mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí, el monte Gerasim. Es que la mujer aquí quiere cambiar el sujeto de la conversación porque ella no estaba cómoda con la conversación entre ella y Jesús. Entonces no se desvíe. Número 9, trate de diferenciar las preocupaciones genuinas o preguntas de las que no lo son. Versículo 25, la mujer dijo, sí que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Para ella estaba una pregunta genuina. Pero va a ser otras que no son genuinas. Es importante diferenciar entre los dos. Número 10, responder a las preguntas con la verdad acerca de Jesús. Ahora vivimos en un día o una época en lo que el Evangelio ha sido cambiado mucho. Hemos cambiado las escrituras. Eso es lo que queremos decir en vez de la verdad. Él está hablando de una persona que hace un tipo de salsa que es... que es muy picoso o picosa. Y las personas que no pueden comer una salsa picosa van a añadir un poco de agua. Y es como el evangelio hoy. Hemos añadido lo que queremos huir para haga el evangelio más cómodo para nosotros. Pero no debemos hacer así. Porque cuando cambiamos la verdad del evangelio, estamos tomando del poder del evangelio. Queremos cambiar el evangelio para decir que debemos siempre tener dinero y el salud. Pero ser cristiano no es la calle más fácil o el camino más fácil. Es un camino difícil, pero estamos caminando con Jesús y este es lo que hace la diferencia. Número 11. No tiene temor de resultados potenciales. No temer resultados potenciales. Este no es acerca de simplemente ganando. El hecho es, no tiene nada que ver con usted. De todas formas, se trata de una relación con Jesús y lo que Él quiere hacer en este mundo. Se trata de Jesús. Entonces, no tenemos resultados potenciales. No es mi responsabilidad lo que escoge otras personas o lo que escogen. Es mi responsabilidad compartir la verdad. Y la respuesta es la responsabilidad de la persona que oye. Número 12. Anímelos a compartir con los demás lo que has compartido con ellos. En versículo 39 dice, muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho, Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Y para mí, quiero que mi vida muestre la gloria de Dios y el amor de Dios. Y mis palabras también. Así como esta mujer. Punto 13. Lo más importante es imitar la manera de Jesús, sino que hacen las personas y su necesidad de salvación a su más alta prioridad. Que he encontrado cuando oro para que las personas se salven, Dios me dan a menudo oportunidades para compartir a Jesús con ellos. Versículos 34 y 35 dice: Entonces Jesús explicó: Mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios que me envió y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho: Hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. Y todos de nosotros tenemos un alrededor en que podemos compartir la verdad de Jesús. Y tenemos oportunidades de compartir con ellos la bondad de Dios. Entonces el agua de que Jesús habló aquí no era más que el tipo de líquido, pero en lugar de esos que tan profundamente satisface que nada, sino iban nunca a comprar. Estaba un tipo de agua que satisface tu alma. Jesús dijo, todo el que beba de esta agua en el pozo antes que nosotros, por supuesto, más pronto o más tarde aún se. Nadie sabría que mejor que ella. Para 6 hombres más tarde todavía estaban sin la realización personal. Ella todavía no estaba toro. Ella todavía tenía sed. Y tal es una característica definitoria expresar nuestra posición. El mundo tiene un sed insaciable, siempre buscando, persiguiendo siempre la tranquilidad y la satisfacción que solo Cristo puede dar. Ellos compran, buscan la experiencia y la sensación de su paso por la vida, tratando a toda costa de encontrar algún significado. Y para aquellos que lo encontró, hay descanso. El descanso de lo que habla el autor de Hebreos. Esta mujer, sin embargo, es como la mayoría de los hombres y mujeres que nos encontramos en la vida, en la que ella es casi exclusivamente preocupada por la prestación de lo que va a satisfacer sus necesidades inmediatas y físicas, más de sus necesidades espirituales. La realidad de la vida en este planeta es que la mayoría de la gente está en la realidad solo más preocupados por el bienestar del cuerpo, del bienestar del alma. Y ella dijo, ¿cómo es que tú me pides? Parece que la mujer ha despertado un poquito. Tan pronto como ella entra en su presencia, su curiosidad se despierta. Quien entra en la presencia de Cristo no puede dejar de ser movido de una manera u otra. Christian, we often cause similar curiosity. si nosotros mismos estamos en sintonía con el Espíritu de Dios, que a menudo causan curiosidad similares e incluso la sed. Y no tenemos que empujar para comenzar la conversación. Porque tú hueles de la vida a otras personas que están buscando la vida. Pero a otros, tú hueles como el muerto, porque ellos ahora no quieren la vida de Cristo. Jesús respondió y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién él y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te habría dado agua viva. Es importante que tenemos que recordar que nuestro trabajo como embajadores no es salvar la gente. No podemos hacer eso. Y es un ejercicio de futilidad y la angustia a intentarlo. Nuestro trabajo consiste en expresar en nuestra vida y nuestras palabras el regalo de Dios. Estamos para compartir el Evangelio, buenas noticias de la redención y la plenitud que está disponible para todos. La plenitud que está disponible para todos es lo que debemos hablar. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es profundo o hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Una vez más, vemos que la mujer todavía estaba operando en el mundo físico, en las necesidades inmediatas y deseos de cuerpo. La mujer se quedó ese día al borde de las mayores posibilidades, pero era totalmente inconsciente de ellos. Jesús estaba ofreciendo a ella agua viva, el agua de un Dios vivo. No es una mera figura histórica muerto, uno que trae la vida. Pero su pregunta era legítimo. Es la pregunta que el menudo se está preguntando. ¿De dónde sacas el agua viva? Es un regalo que no se puede ganar. No importa lo que hacemos. Es un don. Siempre y para siempre un don gratuito. No podemos ganarlo porque este don necesita una persona que es perfecto y no hay ningún de nosotros que es perfecto, solamente Jesús. Él estaba el Cordero de Dios perfecto, sin pecado. Sin pecado. Entonces, como un hijo de Dios, una persona nacido de nuevo, Dios no ve nuestro pecado, solamente Dios ve su Hijo Jesús en nuestro lugar, sufriendo para nuestro pecado, para tomar de nosotros la culpa de nuestro pecado. Es un don. Un judío familiarizados con las escrituras del Antiguo Testamento probablemente habría entendido que el Mesías era fuente espiritual o fuente de las cosas buenas. En Jeremías, Dios lamentó las malas decisiones de su pueblo, que declaran: mi pueblo ha cometido dos males. Ellos me han abandonado. La fuente, y la misma palabra para fuente, él está usando la misma palabra para fuente, así como usó Jesús en el versículo 14. Pero Dios dijo: ellos me han abandonado la fuente de aguas vivas para construir por sí mismos cisternas rotas que no retienen agua. El suyo es un agua dotado con la vida misma. Y hay personas que vienen aquí cada semana sin esta agua agua viva. El cristiano verdadero y renacido entiende que siempre necesitamos la agua viva de Jesús, y solamente podemos tenerla mientras que estamos en conexión con Jesús. Un agua que nos da la vida. Un agua que sacia la sed insaciable que causa estragos en nuestro mundo. La mujer le dijo: yo sé que el Mesías viene, que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: el que habla contigo soy. Estoy sorprendido por la afirmación ignorante de muchas personas hoy en día que dicen: Jesús nunca dijo que Él era Dios. Porque hay muchas personas que dicen así. Y está repitiendo en muchos lugares en este mundo hoy. Nunca dijo que Él era el Mesías. Y sin embargo, aquí leemos esto en claridad absoluta, aquí en este versículo. Jesús dijo: yo soy. Esta mujer sabía que el Mesías estaba por allí, en algún lugar.
She knew that he
ella sabía que el Mesías estaba en algún lugar. Ella, al igual que los muchos millones que se han sucedido desde entonces, han buscado la respuesta. Incluso en la ceguera de la vida redenta, todos saben que el Mesías existe. Y para muchas de personas están buscando en otra relación o en el alcohol o en las drogas o en trabajo nuevo, cualquier cosa. Pero estamos buscando porque estamos creados. Somos creados con la necesidad de Dios. El regalo, el agua de que Jesús habló, era más que la verdad, más de propósito y más de la vida eterna. Todas esas cosas existen en ese regalo. Pero el agua de que Jesús habló, literalmente, era sí mismo. Era Jesús sí mismo. Él es la posesión de la divinidad dentro de nosotras. La pieza o el pedazo que falta de lo que somos. Lo que ha sido falta en nuestras vidas desde aquel primer pecado en el jardín de la creación. Agustín dijo que el agua que sale de un muelle es lo que comúnmente se llama agua viva. El agua recogida de la lluvia en las piscinas y cisternas no se llama agua viva. Puede haber fluido originalmente de un resorte. Sin embargo, si se acumula en algún lugar y se deja reposar sin ninguna conexión a su fuente, separado, por así decirlo, de ese canal de la primavera, no se llama agua viva. El agua se designa como vivo cuando se toma a medida que fluye. Ese es el tipo de agua que estaba en esa fuente. Muchos de los que dicen ser cristianos hoy en día todavía no alcanzan a comprender la profundidad y de la verdad de esta presentación. Así que muchos aún ven la fe como algo que se compra en lugar de alguien que participe. La idea de que la unidad, que la participación de por lo que a menudo todavía no se nos escapa, y a menudo literalmente nos ofende. Cuando Jesús habló de la necesidad de comer su carne y beber su sangre, muchos de sus seguidores volvieron atrás y le siguieron nomás. ¿Por qué? Porque el hombre que un credo es seguir y las normas y reglamentos para cumplir con el fin de establecer nuestra posición. Algo que podemos medir. Algo para dar la validación de nuestros sacrificios y perseguidas y esfuerzos personales religiosas. Lo que Jesús está diciendo a esta mujer era que Él era la respuesta. Y su unidad con Él dio su vida eterna. No las leyes y las regulaciones religiosas. ¿Cómo se mide eso? ¿Cómo se mide algo que no deja de fluir? En el Antiguo Testamento, Moisés golpeó la roca 2 veces. Y él la golpeó por la ira. Y Dios no estaba contento con su comportamiento. Sin embargo, muchos de nosotros estamos tratando de evangelizar con ese mismo corazón hoy. Y el mundo y sus caminos son frustrantes y a menudo profundamente inquietante para nosotros, con nosotros que están con Dios. Y sin embargo, Jesús no estaba enojado o condenado o de alguna manera evitar a esta mujer. Era amable, paciente y con un propósito. Esta era una mujer que había sido ciego. ¿Cómo podía esperar a tener sentido del mundo alrededor de ella de una manera espiritual? Fue Jesús, podía abrir los ojos. Y todavía es Jesús que abre los ojos de los ciegos, da dirección a los perdidos y da de beber al sediento, todo lo cual era y es Él. ¿Cómo pues, a la luz de esa gran verdad, nunca vamos a saber dónde estamos parados? ¿Qué va a afirmar nuestra regeneración y nuestra posición? El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Usted ve, esta agua es de nuevo agua viva, y el agua se mueve a vivir. En Isaías leemos la promesa al pueblo elegido: por lo tanto, gozo sacarás agua de las fuentes de salvación. Para beber, en este pasaje, no es una cosa de una sola vez o una cosa pasada para cualquiera de nosotros. Jesús pinta el cuadro de un acto de cambio de vida singular. Así como un estilo de vida continua. Significado: debemos beber y seguir bebiendo. Debemos beber de Él. Trago de que el agua como una práctica de la vida. Porque no es tanto solamente venir a la iglesia en los domingos. No es tanto para saciar nuestro sed. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que realmente bebió de esta agua? ¿Tienes sed hoy? Tal vez usted nunca ha bebido de esta agua y no sabe nada de esa vida. Tal vez te acuerdas de esa primera copa, pero nunca han sido de nuevo a ese bien por más. De cualquier manera, usted se encuentra sediente esta mañana. Usted ha estado buscando durante tanto tiempo, mientras que el bien de la vida es hoy ante ustedes.